De Rosa, que es el director de la clínica de la comunidad de Ensenada. De Rosa, buen día. Soy Ale Bidart y está también Fabián Devesa. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Cuál es la versión oficial de la clínica? ¿Qué respuesta tienen para dar?
A ver, analicemos paso por paso. Primero, por supuesto que comprendo la reacción de los familiares y valoro el derecho y lo respeto, el derecho que tienen ellos a denunciar, para sacarse cualquier duda que pudieran tener respecto de lo sucedido acá en la clínica. Pero no puedo dejar de remarcar que esta duda, esta incertidumbre que la familia recogió tiene su origen en una denuncia maliciosa, malintencionada, realmente hecha con malicia, por personajes desconocidos que tiraron y viralizaron unos chats donde describen una situación que no es real.
Ajá.
Con fundamento en esos chats es que la familia, por supuesto, se llena de dudas, se llena de incertidumbres y es legítimo que quieran aclararlas.
Uh-huh. Doctor, ¿qué es lo que dicen esos chats?
¿Cómo?
¿Qué es lo que dicen? Buen día, Fabián Devesa es mi nombre. ¿Qué es lo que dicen esos chats y quién sospecha usted que los podría haber viralizado?
No, bueno, esos chats dicen ni más ni menos que lo que la familia sostiene. Ni más ni menos que lo que la familia sostiene. Y yo, digamos, entiendo que está relacionado con algunas personas que tuvieron o tienen problemas laborales con la clínica.
Ajá.
Esta es la primera aclaración que yo quisiera hacer.
Ajá.
En segundo lugar, quisiera aclarar que estamos en una pandemia que ya lleva 13 meses de desarrollo. Para nosotros, la Organización Mundial de la Salud la decretó el 11 de marzo del año 2020, así que ya llevamos más de un año de pandemia, que hace un tiempo bastante prolongado se viene discutiendo en los medios de comunicación la posibilidad real de que los médicos, aquellos que estamos, pues yo también soy médico, además soy director de la clínica, pero hago terapia intensiva, soy médico, estoy en la primera línea, me he contagiado con vida atendiendo pacientes, o sea, no estoy al margen de la situación, no soy un burócrata.
Total,
que
claro.
Dirige una clínica.
Sí, 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 está
soy
bien.
Un médico de guardapolvo blanco que todos los días se expone a la enfermedad. Y en ese contexto, resulta llamativo que nadie recoja el guante de lo que los médicos venimos diciendo, que en algún momento va a suceder que tengamos que aplicar un protocolo para elegir los usos racionales de insumos críticos que encima no están a disposición nuestra.
El famoso protocolo de ética, del que se habla tanto.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, que ya por supuesto en la clínica lo hemos discutido con el comité de crisis.
Uh-huh.
Esto en segundo lugar como aclaración. Y me llama la atención, digamos, que nadie recoja el guante de que esto es una posibilidad real, concreta, y que puede llegar a pasar. Ahora, uh-huh. Si hubiera pasado acá, si hubiera sido el caso de que lo que estamos discutiendo responde a esa realidad, no entiendo cómo nosotros podemos ser acusados de haber tenido que hacer lo que había que hacer y lo que venimos pregonando que va a pasar en cualquier momento.
Sí, doctor, lo que ocurre es que, digamos, la cuestión que está por ahí en el foco de esta discusión o de esta controversia es si efectivamente eso ocurrió, si ocurrió porque, por ejemplo, ustedes no pudieron por algún motivo financiero adquirir ese insumo, si no lo adquirieron porque el proveedor no vino, no cumplió, y si efectivamente fue por eso, digamos, el hecho de que hayan ocurrido los 6 decesos en poco tiempo, casi en una misma jornada, también, digamos, es como que llama la atención. Por eso, digamos, y además, más allá de quién sea el responsable, acá no estamos juzgando cuál es la responsabilidad, estamos viendo si efectivamente fue por eso que 6 pacientes, que en principio, por lo menos el caso de la señora Vélez, no estaba atravesando una situación crítica por lo que le habían dicho hasta ese momento.
No, pero esto no es real, tampoco responde a la realidad, porque la señora Vélez estaba internada en terapia intensiva y nosotros en terapia intensiva no ingresamos pacientes porque se nos ocurre ingresarlo. Todo paciente que está en terapia intensiva, por definición, es un paciente grave.
Claro.
Y además, atravesando la patología COVID-19 y además con comorbilidades. O sea, es un paciente grave. Lamento la postura de la familia, de creer que la paciente no era una paciente de gravedad, sabiendo que tenía COVID y sabiendo que estaba en terapia intensiva. Si crees que realmente estaba acá de vacaciones la familia, creo
doctor,
que
está, tenía neumonía bilateral y tenía neumonía bilateral.
Neumonía bilateral grave por COVID-19 con alto requerimiento de oxígeno.
Y muere por caro.
Grave, con altísima mortalidad.
Ajá. Y muere por caro, por paro cardiorrespiratorio. Bien. Está bien. Está
claro.
Bien.
Ahora, en este contexto, lo que sucede es que la empresa proveedora de oxígeno, por eso digo que especular que hay falta de pago, que especular que no se hicieron los reclamos correspondientes, especular que acá adentro miramos para otro lado mientras el oxígeno se consume, es realmente disparatado. O sea, nosotros somos una clínica y damos salud. No se puede estar pensando que acá adentro se gestiona la mala praxis. No se puede estar pensando. Yo no sé si esto sería un gran delirio.
Claro. ¿Qué pasó con el proveedor, doctor?
Claramente lo que sucedió, quiero remarcar esto, es que la empresa proveedora de oxígeno no cumplió. La empresa proveedora de oxígeno dejó que se acabara el oxígeno líquido de la clínica y ante nuestros reclamos insistentes para que nos provean, no cumplió.
Claro, entonces efectivamente fue por eso, ese fue el motivo principal, digamos, de los decesos, la falta de oxígeno.
No fue ese el motivo, ese fue el motivo por el cual se acabó el oxígeno líquido y tuvimos que empezar a consumir oxígeno gaseoso.
Okay.
Lo cual significa un cambio de sistema en forma de emergencia en pacientes críticos. Y a partir de ese momento, los pacientes empiezan a recibir oxígeno gaseoso.
Que no es el mismo doctor, oxígeno, para los que no entendemos, ¿no tiene la misma capacidad terapéutica el oxígeno líquido que el gaseoso?
Sí, tiene la misma capacidad terapéutica en cuanto a oxígeno, porque es oxígeno medicinal al 100%. Pero uno está a alta presión y el otro está contenido en un tubo a baja presión, y además la durabilidad de un tubo es de apenas 3 horas en un paciente que requiere alto flujo, cuando en realidad la clínica está preparada y organizada de forma tal de que tiene un tanque que contiene 5.000 metros cúbicos de oxígeno para que justamente estas cosas no le pasen.
Bueno, por eso, entonces, en algún momento, digamos, ya sea el líquido o el gaseoso, en algún momento se terminó, efectivamente, doctor.
No, sí, se terminó el líquido y pasamos al backup para el cual estábamos preparados para este tipo de eventualidades que no deberían ocurrir y empezamos a utilizar oxígeno gaseoso. Y con eso llegamos hasta que la empresa proveyó el oxígeno líquido. A las 8:20 de la mañana, 8 horas después...
Y el paciente nunca se quedó sin oxígeno.
¿Cómo?
Y los pacientes nunca se quedaron sin oxígeno.
No, nunca.
Bien. Está claro. Doctor, bueno, a partir de ahora seguramente habrá alguna instancia legal, eso ya es materia, es otro terreno. La clínica en este momento, usted ahora que debe tener pacientes seguramente, ¿están con oxígeno, peligra el suministro o están en la misma situación?
No, nosotros estamos atravesando una situación crítica. Ayer yo derivé pacientes porque, a ver, la empresa no me asegura la producción de oxígeno. O sea, la empresa viene, me carga un 20, un 30% de la capacidad que tiene mi tanque. Te vuelvo a repetir, yo tengo un tanque de 5.000 metros cúbicos y me cargan 1.500, 2.000 metros. Eso es oxígeno en esta clínica, con la cantidad de pacientes internados que tenemos y con el alto requerimiento, es oxígeno para 48 horas. Y no me asegura la recarga posterior.
Claro. O sea, ¿y usted sabe si hay otros lugares, otras clínicas que están en la misma situación que la suya, en esta situación de escasez casi al borde del riesgo de vida?
Sí, por supuesto, entiendo que sí. Tengo comunicaciones con otros colegas, por supuesto, pero bueno, no hay ninguna denuncia malintencionada que genere dudas en los familiares y que generen, por supuesto, la necesidad de los familiares de los pacientes de acercarse a una verdad que ellos desconocen, por supuesto. Si se le metió la duda, hay que aclararlas ahora.
Doctor Juan Manuel de Rosa, yo le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido, la valentía de enfrentar un micrófono después de una cosa así. Entiendo que debe tener un dolor muy grande usted también, la muerte no le debe dar lo mismo seguramente, pero bueno, los familiares obviamente necesitan una respuesta y la justicia hará su parte. En todo caso, queríamos escuchar su versión y gracias por haberlo compartido.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el momento.
Que tenga buen día. El doctor Juan Manuel de Rosa, director de la clínica de la comunidad de Ensenada. 7:43, quiero contarte que en redes ya estamos haciendo la venta de los placeres culposos del día. En un ratito nada.